Y comienza La Venganza Será Terrible en su emisión sin público. Sí, señor, sin público. No empuje, no, no empuje, no patee la puerta porque no va a poder entrar.
No, señor. Hoy no.
Pero sí tenemos la presencia de Patricio Barto.
Hola, amigos, buenas noches. Hoy no tenemos público, pero mañana sí.
Sí, mañana
nos
sí.
Nos estaremos recibiendo.
¿Cómo debe hacer una persona para asistir?
Se apersona ahí en Venezuela 330, en la puerta del auditorio Caras y Caretas, a las 8 de la noche, se abre la puerta y entran todos así. Pero antes no.
No.
Hará una cola ahí quizá. Y viene, y listo. Eso será mañana, la matiné, 8 de la noche, Venezuela 330, y el viernes también. Feriado por el Día de la Virgen, pero nosotros estamos ahí.
Estamos, sí.
Estaremos
no, no
ahí.
No importa nada.
Porque tenemos que armar el arbolito de la radio.
Claro, sí,
el árbol
sí.
De Navidad de la radio.
Sí, con cada uno trae un adorno, adornos, bolas.
Las bolas de...
La nieve artificial, lucecitas.
Todo, todo.
Estrellas, puntas de árboles.
Cada uno trae una
cada
cosa.
Cada uno trae lo que quiere.
Para no repetir, quizás Villarruel trae las lucecitas.
Sí.
Filmus la estrella.
Cosas que se afanan de otras radios.
Sí.
Radios que se han disuelto, por ejemplo, y que, bueno, cuyos restos son utilizados
colgado.
En otras radios.
Sí.
A veces con mucho éxito. Nosotros mismos somos.
Nosotros restos, hemos provisto.
Restos de una radio disuelta.
Las bolas de Víctor Hugo.
Claro.
Son las mejores.
Sí, sí. Estaban en la vidriera de Radio Nacional.
Sí. Y ahora las trajo para esta...
Claro, para aquí.
Para esta emisora. Así que están...
Donde brillan con luz propia.
Sí, señor.
Bien. Vamos, si usted quiere, a la parte conceptual del programa.
Quiero hacer un sauna. Hay muchos saunas. Veo que hay variedad de saunas.
Sí, pero el sauna verdadero...
Sí.
Es el sauna de Finlandia.
No sé si es verdadero.
Sí, es verdadero. Todo lo demás, con música, con adornos.
No, pero no es adorno. Vio que hay sauna seco, sauna húmedo.
No, señor.
El sauna...
El verdadero sauna está en Finlandia. O sea que hay que ir.
Bueno, no, trasladarse.
Hay
solo
que
para
trasladarse
eso.
A Finlandia, que es un lugar difícil, porque... hay países que son difíciles,
Sí.
Yo una vez, por ejemplo, decidí viajar a Yugoslavia y cuando llegué la habían sacado.
Sí, ya. Son varios países ahora. Son varios países y siempre nos toca uno para el Mundial, en
claro,
algún grupo.
Sí, sí. Y aquí tenemos un informe.
Sobre el...
Siempre tenemos un informe.
Sí,
nosotros.
Sí.
Esto es, ¿qué hacer exactamente en un sauna finlandés y qué no hacer? Porque dice que no hay nada más finlandés que el sauna.
Es que no sé cuántas cosas finlandesas hay.
Tango, por ejemplo.
¿El tango?
El tango, las obras de Sibelius, las Olimpiadas de Helsinki,
sí.
Y nada más.
Sí, debe haber muchas cosas.
Hay muchos finlandeses que piensas que no puedes comprender Finlandia.
Ajá.
O joven Borrega, o su cultura, sin haberte bañado en un sauna.
Ah, mire usted.
Ah, mira,
me empieza a interesar.
Sin embargo, los finlandeses piensan que los extranjeros tienen ciertas inhibiciones y preocupaciones cuando quieren, hay que entrar en un cuarto caliente sin ropa.
Sí, sí.
Ah, no. ¿Cómo sin ropa, señor?
Sí, sí, porque le dan una toalla, me imagino, o una...
Una toalla o una bata.
O una bata.
O algo.
Lo que pasa es que usted está como en una especie de tribuna, de gradería.
Ajá.
Desnudo con otros señores.
Con otros señores que a lo mejor ni siquiera los conoces.
No, no los conoces.
Ah, bueno, peor todavía.
Son finlandeses,
claro.
que están acostumbrados. Ya
está, porque ahí andan todo el tiempo andan desnudos.
Y sí, son vikingos desnudos.
Sí, sí.
Que están ahí mirándolo.
Bueno, dice, primero hay que conocer Finlandia.
Sí,
hay
me
que
gustaría
saber algunas cosas de Finlandia para que no te pregunten ahí. Te dicen, ¿cuál es la capital de Finlandia? Y vos no sabés,
no, dice,
y
claro.
Te pegan una piña. Y dice, Finlandia está lleno de contrastes interesantes. ¡Ah!
Sí.
Eso le cabe a cualquier país.
Todos los folletos turísticos...
Dicen lo mismo.
Dicen contrastes, claro. Sí.
aunan el estilo moderno con las construcciones históricas. Un contraste interesante en Finlandia son las cuatro estaciones del año, dice aquí.
Pero ahí no contrasta mucho.
No, ahí no contrasta mucho, se parecen muchísimo todas sí. al invierno.
Claro.
Ahí está el sol de medianoche también.
Eso sí, claro, es lindo eso.
Es un farol de querosén.
Todo el verano está todo de día, es ustedes, todo de día.
Ah, parece mentira.
Y el invierno al revés.
Y ahí hay de todo, dice. El sauna es beneficioso, ya dejando a Finlandia de lado,
sí.
para todo el mundo. Únicamente no le conviene el sauna a los bebés y a las personas con enfermedades, como heridas abiertas, por ejemplo.
Ah, herida abierta no se puede.
Usted
porque...
va a entrar.
Sí.
Tiene una herida abierta.
Me acaban de clavar un cuchillo.
Arrastrándose porque justo en la otra esquina se peleó con uno.
Sí, me apuñalaron.
Y le lo ensartaron y no lo podemos dejar entrar.
Y pero yo venía al sauna,
Discúlpeme, ¿de dónde viene usted?
Vengo de la Argentina.
No importa, señor. Todos los demás pueden entrar sin problemas, pero menos... ¿Usted es un bebé?
No, bebé no
pero
soy.
Menos mal, porque si no tampoco podía entrar.
Bueno, sí.
Pero no lo dejamos entrar no por bebé, sino porque tiene una herida abierta.
Ah, por
gracias.
Eso.
Gracias.
No, bueno, espere. ¿Y un anciano puede?
Un anciano puede, pero no con una herida abierta.
Gracias. No, bueno, pero una persona...
Y tampoco muy... una enfermedad grave.
No, bueno, pero una persona muy mayor.
También puede entrar.
Hace mucho calor, ¿qué temperatura?
Bueno, no, ahora que pienso bien no lo vamos a dejar entrar.
Bueno, será dificilísimo.
¿Pero usted qué viene acá?
Me vengo a interiorizar y estoy interesado en conocer cómo es el sauna finlandés.
Bueno, primero, el sauna finlandés no tiene nada que ver con el sexo. Eso es lo primero que tenemos que decir.
¿Por qué me lo aclara?
No, le aclaro porque... por si le invitan... No quiere, no es una invitación.
Claro, parece un eufemismo...
Claro, y si quiere venir conmigo a un sauna, no. No la pueden malinterpretar. Es un lugar, este es un lugar, señor, discúlpeme, para la limpieza física y mental. Mange lo que le estoy batiendo, ¿eh? Y uno tiene que comportarse en un sauna como lo haría en una iglesia. ¿Cómo lo haría en una iglesia?
Y en una iglesia usted de alguna manera se sobrecoge frente a las imágenes.
Bueno, acá lo mismo.
Lo mismo en el sauna finlandés.
No quiere decir que no deba relajarse, ¿no? Pero no quiere decir nada, en una palabra.
No, sí, que lo toma como un lugar sagrado, dice usted.
En este lugar sagrado donde tanta gente acude, ¿no?
Sí.
Como dice el verso finlandés. Es un honor que te inviten a un sauna, macho.
Lo tienen que invitar.
Sí. Y si no quieres ir,
sí.
Porque
tengo una herida abierta.
Claro. Será mejor que tengas una buena razón. Por ejemplo,
tengo una
herida abierta. Compartir el sauna con gente es algo que nos une a todos. Cuando estás desnudo, hermano, en todos los sentidos de la palabra, ¿no?
Bueno, sí, desnudo. Sí,
claro. Puedes estar seguro de no ocultar nada.
Bueno, pero eso claro. Usted dice como algo simbólico. Que
se dice que en Finlandia las decisiones más importantes se realizan desnudo.
Señor, una reunión de gabinete.
También, lo hacen en el sauna y ahí toman decisiones. Y si quieres ir al sauna finlandés, olvídate de las luces de colores, las fragancias aromáticas y la música ambiental.
¿No hay?
No hay música.
¿Y qué?
No hay, es el único lugar del mundo donde no hay música en un establecimiento.
No suena nada, habla la gente.
Nada, no hay ruido. Dice, en el sauna la oscuridad es casi completa. Está oscuro.
Oscuro.
Ah, y no tiene que haber olor a nada.
Bueno, pero...
Si solamente hay... a abedul. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Abdul? Sí.
Abedul.
Ah, creí que había olor a Abdul. O como mucho, a brea.
¿Por qué
el
huele?
Ruso brea.
No, brea. ¿Por qué huele a brea y a abedul?
No sé.
¿Porque se debe calentar con eso?
No sé. Y nunca hay música en un sauna finlandés.
Ahora, discúlpeme, ¿esto es mixto?
Sí. Van desnudos.
Hombres y mujeres.
Hombres y mujeres, incluso con extraños. En Finlandia conocemos nuestras partes del cuerpo humano.
Sí.
¿Qué tal?
Bien.
Y no es una gran cosa para nosotros.
No, bueno, no sé. Sí, sí.
Así que...
Pero yo voy con mi novia, por ejemplo.
Puedes quitarte la ropa sin preocuparte.
Y con mi novia, en general, cuando estamos juntos, nos besamos y...
Así nacemos todos, y a los fineses no les importa. Y tampoco bueno. Les importa si te envuelves en una toalla.
Sí.
Para sentirte más cómodo, no le importa nada.
Ah, tampoco.
No, no les importa nada de nada.
Claro, están ahí... Como que no les interesa el mundo,
nada,
casi.
No les interesa el mundo ni nada. En los grupos, las mujeres y los hombres van por separado.
¿Sabes? Ah, separado. ¿Ves?
Pero las familias y la pareja van juntas.
Ah,
así que.
Sí. ¿Y no tienen en la casa? En la casa propia, ¿no tienen?
No, no tienen, porque. No sé por qué.
Hay que ir a un lugar, a una institución.
Un lugar, a una institución que es del Estado Nacional.
Todo del Estado.
Sí, Finlandia. Sí, Finlandia, todo. Y cuando hay un grupo mixto, si quiere saber con quién vas a ir, pregúntele a la gente para ver quién va con quién.
Ah, ¿eso sí?
Sí, claro.
Ah, mire. ¿Será por eso que los otros días leía una encuesta de los países más felices del mundo, donde la gente es más feliz?
Sí.
Y Finlandia está el número uno.
¿Número uno?
Número uno del mundo. La gente es muy feliz en Finlandia.
Sí.
No me pregunten en qué posición estamos nosotros.
No le pregunto.
No, igual no lo sé.
Dice, hay ramas de abedul por todas partes, te la pasan por la piel.
Ah, por eso era el olor a
abedul. Claro. Después del sauna, te pasan por la piel una rama de abedul y notarás sus beneficios.
¿Cómo le serían?
No sé.
¿No le raspa?
Ya se va a dar cuenta.
¿No le raspa?
Sí, le va a raspar un poco.
Sí, porque estoy desnudo.
Y sí, además, el que le pasa la rama a veces le da duro.
Sí, no, y
eso... Le pega casi como si fuera con una varilla de abedul.
Señor, y encima vengo medio blandusco.
Claro, ¿no? Claro, usted medio...
Medio apucherado del calor del sauna.
Claro, enseguida le queda la marca, le queda. Dice, además, tu piel quedará suave después de la combinación... De sauna y abedul. No hay regla para la frecuencia con la que se debe arrojar más agua en la estufa. ¿Cómo es eso?
Ah, para
le tiran agua a la estufa y sale como una humareda.
Y sí, porque todo está lleno de vapor. Bueno, no se ve nada porque y hace tanto calor ahí adentro.
Claro.
En verdad, cualquier cosa en Finlandia es más calurosa que...
Hace mucho calor
que el exterior. En Finlandia. No, que el exterior.
Ah, ¿no?
Porque, no, hace tanto frío.
Que cualquier cosa te saca humo.
Cualquier cosa más caliente, claro.
Claro, claro. Un cubito de hielo
y
para
sí.
Calentarte.
Usted, por ejemplo, dice, bueno, acá en este ambiente hay 12 grados bajo cero. Bueno, hace calor, porque afuera hace 20.
Afuera hace 20.
20 claro. Bajo cero.
Entró así, uy, qué calientito que está acá.
Sí. ¿No? 12 graditos bajo cero, qué lindo.
Y digo yo, te dan masaje, ¿no es cierto?
Bueno, supuestamente eso es otra cosa, ¿no?
Porque bueno, diciendo... te tienen que dar, si no, ¿para qué vengo?
No, pero...
¿Cómo van a ser un país feliz si no te dan masaje?
Bueno, pero es otro masaje. Usted viene de una cultura, me parece, donde masaje significa... Como
no,
una
no significa nada, señor.
De puerta al amor...
No, ¿qué le acabo de decir?
De entrada...
De... Y además, ¿quién es el que atiende, usted o yo?
No, de pronto soy yo también.
Venden sándwiches y cosas así en el...
No se come en Finlandia sándwich.
¿No?
No.
¿Qué come el finlandés?
Se come mucho pescado.
Pescado, ¿no?
Sí, el pescado ese, ¿cómo es el que se come en ellos? El bacalao.
¿El bacalao?
Eso, el bacalao.
Sí.
Comen ese y ciervos o alces así. No, el alce no porque está en vías de extinción.
Sí, pero igual se lo come.
Ciervos comen.
Ciervos.
Sí.
¿El ciervo está en vía de extinción o no?
En algunos lugares sí, pero...
Pero no en Finlandia.
En Finlandia más
es
o menos...
Es plaga, me parece.
¿Por qué?
Y porque sí, andan, se te meten en los sembrados.
No se meten.
Te meten adentro de las casas, te hacen un lío con los cuernos.
¿Qué le van a hacer lío con los cuernos? Pero sobre todo pescado y grasas de pescado, Dios que sé.
Sí.
Todo muy grasosa la comida. Muy...
Sí, sándwiches, yo me comí un sándwich de grasa de pescado.
Ah, grasa de...
Pan, grasa de pescado y otro pan.
Qué rico.
Riquísimo. Se me hace agua la misma.
Y bueno, claro, ¿cómo no va a ir al sauna después?
Dice, lo más importante es relajarse en el sauna y socializar. O sea, el socialismo.
No, el socialismo no, socializar es charlar con los finlandeses.
Sí, siempre es así el socialismo.
Bueno, sobre todo en Finlandia.
Claro. Tomar un par de copas y eso disfrutar, sí, ¿eh?, de la felicidad, dice acá, ya que es el país más feliz del mundo.
Es verdad.
Disfrutar, ¿no? Con la sensación de haber limpiado tu cuerpo y tu mente.
Pero está tomando copa de, mientras está limpiando el cuerpo y la mente.
Tomar unas copas, bueno.
Mire que toman copa, muchas copas.
Sudarás mucho en un sauna, ¿eh?
Sí.
Así que asegúrate de beber mucho líquido. Se puede tomar agua, pero también se toma sidra y cerveza.
Pero y empieza
cuidado con la sidra, eso se lo digo yo.
¿Por qué?
No es la sidra que conocemos nosotros.
Ni en
España tampoco. No tiene nada que ver. No se parece en nada.
Pero es más fuerte, dice usted.
Mucho más fuerte, pero tiene un gusto distinto.
¿No está hecha con manzana?
No sé con qué está hecha. Tiene un gusto completamente diferente. Yo me tomé unas sidras en Oviedo.
Sí.
La sidra, tiene que probar la sidra. Qué rica la sidra. Qué sé yo, pensando, sidra la farruca, qué sé yo. Nah, me dieron una cosa ahí que tiene un gusto más bien a cerveza, qué sé yo.
Pero no se habrán equivocado.
Y a lo mejor sí.
Debe tener más graduación alcohólica,
sí,
y entonces
claro,
parece otra cosa.
Después dice, se puede asar salchichas en la estufa misma.
No, señor, estamos todos desnudos.
Sí, y me va a venir a asar salchichas.
Por favor.
Dice, envuélvala la salchicha.
No se me apetece.
Hay que envolverla en papel de aluminio.
Salga de acá, señor. Si encima que no se ve nada.
¿Qué hace, señor?
Uno no puede andarte testeando.
Déjeme.
No, por favor. Y el papel de aluminio encima que
claro,
le
claro,
la temperatura.
Es una gran experiencia. De
no, déjelo, señor.
La salchicha finlandesa envuelta en papel de seda.
Por favor.
Bien, y eso es todo lo que le tenía que decir.
Pero de todos modos, el sauna finlandés ha sido exportado al mundo y ha sido tergiversado también.
Claro, se convierte en cualquier cosa.
En todo.
Le va un sauna acá, enseguida viene.
Le guiñan el ojo, le llaman.
Le guiñan el ojo, le dicen, quiere unos masajes.
Y bueno, pero eso es...
Un bailongo, hacen, ponen música, quiere bailar.
Sí, sí.
Pero no, señor.
Es el sincretismo cultural.
Ah, sí, claro.
Que se mezcla, vio que lo nombran...
Sí, por... los jesuitas andan detrás de todo esto.
Siempre hay un jesuita.
Siempre hay un jesuita. Donde hay sincretismo, hay un jesuita.
Bueno, pero lo nombran, por ejemplo... al sauna finlandés como patrimonio universal de la cultura finlandesa.
¿Qué es eso? Patrimonio de la humanidad.
Y votan
los... Dice, cuando no podés vender algo.
Claro, no, pero hay patrimonios intangibles.
Ah, sí.
Como
el mío, por ejemplo.
Claro, como no, la danza.
Soy rico en amigos, esas cosas.
Y bueno, y lo nombran, por ejemplo, patrimonio...
Al tango, por ejemplo.
El tango.
Lo nombran patrimonio, ¿qué? No podés vender disco de tango.
No, sí, le dicen, ojo que yo hago tango y es patrimonio universal de la humanidad.
Ah, sirve para que se den dique lo que van a la milonga.
Y sí,
a la milonga.
Patrimonio cultural, entonces están todos los de la UNESCO, levantan la mano, dicen, sí, estoy de acuerdo.
Y el sauna lo mismo.
Y
sauna te cobran un recargo, me imagino, entonces, por
y
patrimonio.
Bueno, y, claro. Y usted dice,
todo
bueno,
lo que es patrimonio de la humanidad le tenemos que cobrar un poco más caro.
Y bueno, ¿por qué?
Porque, por ejemplo, en donde se baila tango,
¿qué?
Te tomas una cerveza y te la cobran el doble.
¿Pero por qué?
Porque el tango fue declarado patrimonio de la humanidad, señor.
Pero si yo vine la semana pasada.
¿Usted cree que venís a tomar una cerveza como quien va, qué sé yo?
Sí, a cualquier lugar a tomar una cerveza,
no,
señor. Además, discúlpeme, vine la semana pasada y la cerveza valía la mitad que ahora.
Bueno, pero que ahora lo nombraron patrimonio de la humanidad.
Bueno, señor,
casi todas las cosas están siendo ahora patrimonio de la humanidad.
Pero tiene que haber algo...
No
que...
te podés dar vuelta sin que te nombren patrimonio de la humanidad.
Pero no puede ser eso, sino porque
sí,
no nos podemos relacionar prácticamente.
No.
Es muy difícil.
Bien, ¿y qué me iba a decir usted?
No, que ahí estaban ahí los de la UNESCO y discuten, debaten, porque a veces están en contra algunos de...
Sí.
No es que están todos a favor.
Del tango están todos en contra.
No están en contra.
Al tango le tienen bronca.
No le tiene bronca.
Sí, yo tengo una visión del tango que se llama así. Al tango le tienen bronca.
Sí, me gusta ese programa.
Sí,
sí. Me gustaría hacer ese programa.
¿Por qué no vemos qué es lo que dice la gente acerca de esto?
Sí, quizás algún oyente finlandés.
Tenemos oyentes en Finlandia.
Debe haber alguno escuchando en Finlandia, que nos escriban al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y nos cuenten cosas de allá, que a mí me interesa mucho. Sírvase.
Bueno.
¿Ya tiene alguno?
Sebastián Rodríguez. Soy el estudiante de química de Catamarca. Quería informarle que van a sacar una película de Shazam.
Ajá.
Creo que cuando usted era niño le gustaban los superhéroes como Shazam y Flecha Verde. No había un superhéroe llamado Shazam, sino el Capitán Marvel. Y la palabra que usaba para convertirse desde un diariero inválido a un hombre volador y poderoso era Shazam.
La tenía que pronunciar así, Shazam.
Shazam, decía. Claro. Un rayo. Y se convertía en el Capitán Marvel.
Claro. Como dijiste, que decía fufu y chucu, 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 chucu.
Sí, y la palabra estaba formada por, qué sé yo, S de superfuerza, H de honestidad, A de no sé, todo por sí, decir, sí. Una porquería así, ¿no?
¿Y cuáles eran esos que juntaban un anillo?
También, no me acuerdo.
¿Pero no formaba Shazam?
Sí, también algo parecido. Dice, ¿vio alguna de las películas de superhéroes que están saliendo últimamente? Alguna he visto por ahí.
Algunas son muy buenas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La de Logan, por ejemplo.
No me acuerdo qué director de cine había dicho que esta tendencia de películas de superhéroes iba a durar poco. Y hacía un paralelismo con una fiebre de películas sobre piratas que había hace unas décadas. Y que no duró poco, porque todavía siguen haciendo películas.
Siguen haciendo y son mejores.
Son mucho mejores, sí. Como todas las películas que se hacen ahora.
Se aborda
que son mejores que las de antes, salvo las de Hitchcock.
Sí. Bueno, ahora se hacen muchas series, ¿no?
Más no, que, lo que pasa es que la virtud técnica del cine es tan superior que hasta las muy buenas películas de la época clásica... No, nos parecen un poco molestas.
Claro.
Un poco molestas porque no se ve del todo bien. En fin.
Pero sobre todo las de época, como por ejemplo, ahora está la serie de los vikingos.
Claro.
Tenemos que tener una
superior,
producción. Y
muy
sí,
superior,
porque ahí claro, sí que se precisa.
Por ahí no se nota tanto esa superioridad técnica cuando hay películas de densidad temática,
claro,
de conflictos humanos. Y ahí por ahí es mejor Rebeca, una mujer inolvidable, que un crimen perfecto con Michael Douglas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es así. Hablando de esa técnica, yo a veces veo películas que han sido supuestamente rescatadas, salvadas, mejoradas, y no noto nada de eso,
Que estén mejoradas.
Que estén mejoradas, yo veo, hay un canal que pasa todas películas
sí.
que han sido sometidas a...
Remasterizadas,
y la verdad es que se ve mal, pero en especial tienen un color como lavado, le faltan pedazos, a las películas musicales le faltan cachos de canciones, a otras películas le faltan directamente escenas, si hay películas con desnudos, le faltan las escenas de desnudo, porque no pudieron encontrar las partes que cortaron en su momento,
claro,
la gente de la televisión para poder pasarla. O sea, son bastante descorazonadoras esas películas. Pero bueno.
¿Será de que no se puede hacer más que eso?
¿Será que no se
Digo,
puede hacer
yo,
más
pre-
que
me
eso?
Lo pregunto, me lo pregunto.
No parece, porque yo veo esas mismas películas en otros foros y a veces están mejor, en mejor estado, ¿no? Así que no sé. Sé que es difícil eso.
O por lo menos debieran advertirlo de alguna manera, como lo hace, bueno, hace años en el programa Filmoteca de la TV Pública.
Sí, bueno, pero esto es mucho peor que eso.
Claro.
Porque son películas que estaban en circulación, muchas de ellas. Y justamente se llama la atención sobre ese trabajo tan extraordinario que están haciendo. Bueno, no parece surtir mucho efecto, ¿no? Digo, qué sé yo. No estoy tratando de burlarme de nada, sino de pensar que lo que se ha perdido es difícil de restaurar. Eso yo no lo sé.
Pasa también bastante con la música, cuando dicen, por ejemplo, de Gardel,
sí,
que dicen de, bueno, tangos remasterizados de Carlos Gardel. ¿Se nota ahí que hay un...?
No, pero los tangos Gardel están bien. A partir de 1925 en adelante, los tangos más interesantes de Gardel están bien. Y hay toda una parte de la carrera de Carlos Gardel que no tiene mucho interés, que no tiene ni siquiera un interés artístico, tiene un interés histórico. El Gardel de 1911 no es un cantor interesado, ¿no? Y después un día, un mágico día,
¿qué pasó?
Then one day, pasó algo, y pasó algo muy poco tiempo. Yo invito a todos los gardelianos a que reflexionen y observen eso. Hay una grabación, por ejemplo, en 1925, el tango Milonguera, que es un tango muy lindo. ¿Vos lo escuchás? El sonido es más o menos, las guitarras son más o menos, y Gardel es más o menos. Ese mismo tango lo grabó 4 años después, no 25 años después, 4 años después, y es extraordinario en todo sentido. En todo sentido es extraordinario. La interpretación es otra, la intención de la forma, la velocidad es toda otra cosa. Los arreglos que se usan en la guitarra son otros. Algo pasó. No solo que se inventó una forma eléctrica de grabación justamente en el 26 o en el 25. No. Algo pasó en su cabeza. Y ahí sí, desde 1928, 29 en adelante, parece un cantor que es el Gardel clásico que nosotros conocemos, el Gardel de su última época, que coincide con unos mejores recursos de grabación, tan buenos como los de ahora, en líneas generales. El día que me quieras, si lo grabaran ahora sería un poco mejor, sí, pero no aparecería algo que no habíamos visto. Pero no solo eso, sino que apareció un cantor al que le había cambiado la voz, le había cambiado la cabeza también. Eso alguien más conocedor que yo de estos asuntos seguramente debe tener algo que...
¿Alguna explicación
o algo que decir?
¿Qué pasó? Porque
claro, una explicación histórica, algo pasó.
¿Tenía maestros de canto?
Sí, ¿verdad? Tenía un maestro de canto extraordinario, que se llamaba Bonesi, Eduardo Bonesi, y que lo tenía justamente en esa época. Qué cosa, ¿no? Bien. Y ahí empezó a grabar de nuevo él
lo que había
todas
grabado.
Las cosas que había grabado antes, porque se dio cuenta de que algo había pasado. Bien. Aquí el amigo Superpogo Mental dice: querido Barton, las vacaciones, ¿desde cuándo se empiezan a planear?
Desde las vacaciones anteriores.
Claro. Cuando uno se está por ir de un lugar, empieza a planear las vacaciones siguientes, por ejemplo, diciendo: aquí no venimos más.
Acá no vengo más. Y vuelve,
porque durante todo el año no pudo planear nada mejor. Dice: bueno, por lo menos ahí conocemos. Bien. Dice otra: ¿hay que llevar la casa completa o le digo a mi marido que deje la soldadora? Saludos desde la terminal de Caucete.
Aquí Mauro Sánchez pide una opinión seria sobre la despenalización de la marihuana. Dice: en relación a este tópico, formo parte de la plataforma política de cierto sector de izquierda. La nota cómica es que mis vecinos me entran a robar las plantas y no puedo pedir ayuda a nadie porque voy a la gallola. Y sí, ¿cómo puede ser que se enorgullezcan de la violencia? Bueno, después no sé con quién se mete, está como enojado.
¿Está a favor o en contra?
No, parece que está a favor porque... De hecho, tiene ahí, parece, algunas plantas y...
Claro.
Y es así.
Bueno, no forma parte de mis mayores preocupaciones, ni tampoco de mis mayores erudiciones. Así que no sé qué decir. En general, en este programa se promueven ideas más bien liberales. Liberales no
en el sentido clásico.
En el sentido norteamericano.
Claro.
Sí, bien. María Belén de Chico dice, le dejaron unos mensajes larguísimos, no los van a leer, lean el mío que es más corto. Tiene razón, eran mensajes muy largos. Soy Belén, dice, la diseñadora de Florencio Varela. Qué pocos nombres de mujer con B larga hay.
¿Sí? ¿Hay pocos?
Hay pocos.
A ver, Belén, Betina.
Ahí vamos a ver un concurso de nombres con B larga.
Ahora van a aparecer un montón.
Sí, sí. A mí se me ocurre solamente Beatriz y Belén.
Y Betina.
Betina, y... me parece que es Beatriz también.
Puede ser.
Porque es Betty y Betina. Betty como diminutivo de Beatriz y Betina como diminutivo de Betty o continuación de Betty. Pero digo al ver Belén. En cambio hay más nombres, algunos nombres, que no hay muchos tampoco, ¿no? Con B larga, masculino, pero no tiene femenino. Por ejemplo, Bautista. Juan Bautista Alberdi. Y no hay quien... ¿Cómo se llama una mujer a la que quieren ponerle el femenino de Bautista?
No hay.
No hay, señor.
No es como María, que se puede usar para los dos géneros.
No,
Bautista no.
Bien. Antonio Fernández saluda desde Resistencia, Chaco.
Mire, Betty, acá hay otra con B larga. Betty Francesca.
Todas hasta ahora.
Dice, saludo mendocino y se va. Mercedes Pérez dice, hola maestro, los saludos de Caseros. Salúdeme usted también, dice.
Bien. El Chamo Demitri otra vez. Es verdad lo de los tangos evocativos y nostálgicos. Estuvieron de moda por un rato. Recuerdo especialmente uno que decía, ¿dónde están los faroles? ¿Dónde están? En la sinagoga, leyendo a Carlos Marx. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué cosa?
Y bueno. Héctor Ponce dice, hola equipo, resulta que Mendoza se ha prohibido la elección de la reina del turismo, copiando la resolución de la reina de Gualeguaychú hace tiempo, la explicación es que no se quiere cosificar a la mujer. Dice, yo no quiero hacerlo, pero me gusta mirar, aunque sea una linda chica elegida por su belleza. Parece que está en contra de eso.
Le gustan los concursos de belleza.
Sí, parece que sí. Pero habría que preguntar a las mujeres, Héctor.
Claro,
me parece,
¿no?
A ver si se sube ahí.
Chacha López dice, hasta la noche. Ah, bueno. Francisca Biskupovic. Mañana de carnaval, quiere.
Bueno. Anotamos. Bueno,
¿qué más?
Héctor Ponce sigue con un mensaje que es extensísimo. Héctor, saludos.
Mauro Sánchez dice, amíguese con Rolón, que la vida es corta para gastarla en disgusto. Así que sí, vamos a tener que amigarnos, porque estamos muy peleados.
Muy peleados. ¿Por qué usted le patea el auto a Rolón cada vez que...
Bueno, porque...
No se hace eso, ¿eh?
Bueno, estamos muy enemistados.
Bueno, pero no,
estamos muy enemistados.
Parece que es momento de...
Sí, sí, sí.
Lo mismo de escupirle el plato de comida, esas cosas que se hacen entre ustedes, la verdad.
Él a la noche pasa por mi casa y me toca el timbre.
Sí.
Y sale rajando.
Es él, seguro, ¿no?
Dije, ¿a quién va a ser?
Y puede ser...
¿A quién se le puede ocurrir una cosa así?
A Dorio, por ejemplo.
No, tiene razón.
Pues,
bueno, con Dorio también estamos enemistados.
Claro, los dos.
Yo estoy enemistado con todas las personas que han pasado por aquí.
Estronati también.
No, Estronati ni me lo nombre.
Sí.
Ni me lo nombre.
Por favor, qué mala gente.
Cada vez que le preguntan por mí en un programa, las cosas que dice.
Lo invitan para eso.
Lo invitan para que hable mal de mí.
Sí, sí.
Y le dice ese degenerado, qué sé yo.
Señor.
Y bueno.
Igual le preguntan sobre otros temas y él llega a hablar mal de todas maneras.
Sí, me hace acordar de lo que decía, cómo se llamaba ese degenerado que trabajaba conmigo y todo así.
El Chino Damián dice, hola Dolina y Barton, hace poco escuché al sordo cantar a Pedro Infante y se me erizó la piel. ¿Será que se pueden pedir 100 años? Dice, saludo desde México.
Nos gustan las canciones mexicanas. Le gustaban a mi madre, yo heredé ese gusto. Así que probablemente conozco yo más canciones mexicanas que la mayoría de las personas. Y así que usted puede tener esperanza de que alguna vez cantaremos una. Lo que pasa es que yo no soy muy bueno cantándolas. Pero sí, sí, he disfrutado mucho con muchos cantores. Desde Pedro Vargas, Jorge Negrete y muchos más. Ya hablaremos un día especialmente del asunto.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hacé un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Difíciles. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito de Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial, empresas pymes según clasificación vigente del Banco, distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco, sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
Hay otra idea.
750.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
Hay 750.
Hay 750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en nuestra versión sin público presente, pero con la promesa de recibirlos mañana a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330 de Buenos Aires.
Sí, señora.
En el auditorio Caras y Caretas, un lugar muy lindo, muy coqueto, en donde los vamos a recibir con muchísimo gusto.
Hablaremos esta noche de Antoine de Lavoisier. Antoine Laurent Lavoisier se llamaba. Había nacido en 1743, era miembro de la baja nobleza. Baja nobleza parece un oxímoron, pero evidentemente hay una nobleza de barrio, como decíamos el otro día, y el viejo de Lavoisier, el viejo Lavoisier, había comprado un título para la familia, algo así más o menos. En 1768 adquirió una participación activa en una institución profundamente despreciada por el pueblo. Me refiero a la granja general, o sea, la institución que recaudaba impuestos en nombre del Estado. Aunque el propio Lavoisier era en todos los sentidos amable y justo, la organización para la que trabajaba no era ninguna de esas dos cosas. Por una parte, no gravaba a los ricos, sino solo a los pobres, y a menudo arbitrariamente. Era una especie de AFIP, pero de una crueldad impresionante, ¿no? Para Lavoisier, el atractivo de aquella institución era que le proporcionaba la riqueza necesaria para seguir su principal vocación, que era la ciencia. A mí me parece que la cosa funcionaba así. El Estado te permitía a vos cobrar impuestos.
Ah, como particular.
Como particular. Entonces, vos le dabas al Estado una suma, que era la que el Estado apetecía, vos la pagabas, y después...
¿El excedente?
Lo que te sobraba te lo guardabas para vos. Así se dice que las ganancias personales de Lavoisier alcanzaron, en su periodo culminante, la cifra de 150 mil libras al año, que son unos 18 millones de euros actuales. Mm. O sea que era un...
Sí, me cobraba bien. Sí. Una idea de forma como inmadura todavía de un subsidio. Y bastante lindante con el robo liso y llano.
Porque... sí, sí. 3 años después de meterse, digamos, en esta lucrativa actividad profesional, se casó con la hija de uno de sus jefes, que tenía 14 años. El matrimonio fue un encuentro de corazones y de mentes. Mirá qué suerte, ¿no? La señora Lavoisier poseía una inteligencia arrolladora y no tardaría en trabajar productivamente al lado de su marido. A pesar de las exigencias del trabajo de él, como recaudador de impuestos y de una activa vida social, conseguían los dos, la mayoría de los días, dedicar 5 horas a la ciencia, 2 a la mañana temprano y 3 al final de la jornada. Así, también trabajaba los domingos, creo, todo el domingo. Al domingo le llamaban su jour de bonheur, ¿no? Su día de felicidad. No sabemos cómo Lavoisier se las arregló también para desempeñar el cargo de comisionado de la pólvora, supervisar la construcción de una muralla alrededor de París que impidiera el contrabando, ayudar a elaborar el sistema métrico y ser coautor del manual Método de Nomenclatura Química, que se convirtió en guía normativa para los nombres de los elementos. Tenía tiempo para todo, sí. El amigo Lavoisier. Como miembro destacado que era también de la Real Academia de Ciencias, iba casado en todas.
Pero, todas, sí, estaba así.
Esta,
¿cuál?
La Real Academia de Ciencias, le pidió que se tomara un interés activo por un montón de otros temas de actualidad: el hipnotismo, la reforma de las prisiones, la respiración de los insectos, el suministro de agua a París, en fin. En el desempeño de esa función hizo, en 1780, ciertos comentarios despectivos sobre una nueva teoría de la combustión que había sido sometida a la academia por un científico joven y prometedor. La teoría era errónea, pero el nuevo científico nunca se lo perdonó. Se llamaba Jean-Paul Marat. Lo único que nunca llegó a hacer Lavoisier fue descubrir un elemento. En esa época en que parecía que casi cualquiera que tuviese a mano un vaso de precipitados, una llama y unos polvos, podía descubrir algo nuevo, muchas veces por casualidad. Quiero decir, en aquella época, unos 2/3 de los elementos todavía estaban por descubrirse. Ah. Y, sin embargo, Lavoisier, con toda esta actividad, no consiguió descubrir ni uno solo. Sí. ¡Fracasado!
No le diga, sí.
¡Sin vergüenza! ¡Pecho frío!
Está recaudado.
Bueno, no fue por falta de medios, porque tenía qué sé yo, de todo, todos los aparatos, mejor laboratorio privado que existía en el mundo. Pero en vez de descubrir él, se hizo cargo de los descubrimientos de otros y les dio sentido, ¿eh? Arrojó al basurero el flojisto, los aires mefíticos, identificó el oxígeno y el hidrógeno como lo que eran y les dio a los dos sus nombres actuales. Ayudó a introducir rigor, claridad y método en la química, que antes era una bolsegada.
Vamos probando.
Y su fantástico instrumental resultó verdaderamente muy útil. La señora Lavoisier y él se entregaron durante 6 años a estudios que exigían muchísimo de ellos y que requerían de mediciones muy precisas. Demostraron, por ejemplo, que un objeto oxidado no pierde peso, como todo el mundo suponía desde hacía muchísimo, ¿no?, sino que gana peso. Es un descubrimiento extraordinario. El objeto atraía de algún modo al oxidarse partículas elementales del aire. Fue la primera vez que se comprendió que la materia se podía transformar, pero no eliminar. Si quemáramos ahora estos papeles que tengo sobre la mesa, su materia se convertiría en ceniza y humo, pero la cantidad de materia en el universo sería la misma.
Es estable.
Sí, sí. Eso acabaría conociéndose como la conservación de la masa y fue un concepto revolucionario. Coincidió, por desgracia, también con otro tipo de revolución, la Revolución Francesa, y en esta...
¿En cuál?
En esta. Lavoisier estaba en el bando equivocado. No solo era miembro de la odiada granja general, sino que había participado con gran entusiasmo, como hemos dicho, en la construcción de la muralla que rodeaba París. Una obra tan detestada que fue lo primero que se lanzaron a destruir los ciudadanos sublevados. Bueno, aprovechando esto, Marat, que se había, aquel científico claro, despreciado por Lavoisier, que se había convertido en una de las voces destacadas de la Asamblea Nacional, denunció en 1791 a Lavoisier, indicando que hacía ya tiempo que se le debía haber ejecutado.
Se la tenía jurada.
Se la tenía jurada. Poco después se clausuró la granja, o sea, la FIP. No mucho después, Marat fue asesinado en la bañadera, como todos sabemos, por una joven agraviada, la chica esta, Charlotte Corday, ¿no? Pero ya era demasiado tarde para la Lavoisier. En 1793, el reino del terror, intenso ya, alcanzó una intensidad todavía mayor. En octubre fue enviada a la guillotina María Antonieta. Al mes siguiente, cuando Lavoisier hacía con su esposa planes tardíos para escapar a Escocia, fue detenido. En mayo, 31 colegas suyos de la granja comparecieron con él ante el Tribunal Revolucionario en una sala de juicio presidida por el busto de Marat. A 8 de ellos se les concedió la absolución, pero Lavoisier y todos los demás fueron conducidos directamente a la Plaza de la Revolución, que hoy es la Plaza de la Concorde, sede de la más activa de las guillotinas francesas. Lavoisier presenció cómo era guillotinado su suegro y su jefe. Recordemos que se había casado con la hija del jefe, ¿no? Luego subió al cadalso y aceptó su destino. Menos de 3 meses después, el 27 de julio, era ajusticiado en el mismo lugar, el propio Robespierre. Así se ponía fin, casualmente, al reino del terror, ¿no? La ejecución de Robespierre. Un centenar de años después de su muerte, se erigió en París una estatua de Lavoisier que fue muy admirada, hasta que alguien indicó que no se parecía en nada a Lavoisier. Entonces interrogó al escultor, que acabó confesando que había utilizado como modelo la cabeza del marqués de Condorcet, que era un matemático y filósofo.
¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver, señor?
No sé, pero el escultor tenía un duplicado ahí en su casa y lo usó como modelo con la esperanza de que nadie lo advirtiese, o que si alguien lo advertía le diese lo mismo. Al final acertó, porque se permitió que la estatua de Lavoisier y Condorcet siguiera en su lugar otro medio siglo hasta la Segunda Guerra Mundial. Allí la retiraron una mañana y la fundieron para chatarra. Esa es la historia, hermosa historia, sí, trágica, pero hermosa en su extravagancia. ¿Con qué podemos ilustrar esta charlita? Siendo que se trata de un asunto de venganzas y de cumplimiento de amenazas, se la tenían recontrajurada. Vamos a escuchar Ya Estamos Iguales. Es un tango extraordinario, ¿no? En la voz de Azucena Maizani. No cabe ninguna duda de que el tango fue compuesto para recordar la historia de Lavoisier y cómo pagó su culpa de algún modo, ¿no?
Bueno, deja un margen de duda.
Claro. Para... un margen de duda que está dado porque la letra evidentemente dice otra cosa.
Ah, bueno.
Dice completamente otra cosa. Pero muchas recuérdese que aquella era una época en que no convenía jugarse.
Claro,
digo, la época de la Revolución Francesa. Ahora usted me dirá, cuando se compuso este tango, ya había terminado el terror, sí, y Francia gobernaba, qué sé yo, Petén.
Sí. Todo vuelve a empezar.
Bueno, escucharemos a Azucena Maizani en el tango que se llama Ya Estamos Iguales.
Tu noche, mi llanto, tu llanto, mi infierno, tu infierno. La suerte en sus nudos, el mismo quebranto, profundo y eterno. Es cierto que un día tu boca la falsa de mí se reía, pero hoy otra risa más cruel y más fría se ríe de ti. Se ríe la vida que cobra a la larga las malas andanzas y agranda la herida que rompe y amarga y ahoga esperanza. Que a ti que buscaba la dicha a la altura que yo no alcanzaba, así arrepentida de aquella aventura te tira ante mí. Llanto tu llanto, creíste al pasado capaz de matarlo de un tajo, pero yo estaba muerto y se alza en tu tumba, te está señalando el hombre que acusa con toda su voz, te roba la calma, te cubre de duelo, te niega el olvido, te grita en tu horror, belleza sin alma, estatua de hielo, por 30 dineros bendice al amor. Ya estamos iguales, ya en ti rompo seco, temblan mis lamentos, te clavan el pecho los 7 puñales del remordimiento. Sé que quisieras con estos despojos de viejas quimeras rehacer el romance de las primaveras que no vuelven más. Inútil empeño, si soy un vencido sin ansias ni sueños, y tú una grotesca pasión trasnochada de farsa burlesa. Ya no hay más que sombra, aguanta la pena, soporta el quebranto y lava con llanto la culpa tremenda si sabes llorar. Tu noche, llanto. Creí que al pasar capaz de matarlo de un tajo, pero no estaba muerto. Y alza en su triunfa, se está señalando que no se acusa con toda su voz. Se roba la calma, te cubre de duelo, te niega el olvido, te grita en tu horror. Se llega sin alma, estatua de hielo, por 30 dineros vendí al amor.
Era Azucena Maizani, en La Venganza Será Terrible, Ya Estamos Iguales.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos sin público presente, pero mañana estaremos haciendo la matiné a las 8 de la noche, en la que esperamos que haya público presente. Así que los estaremos esperando. Vengan, estaremos en Venezuela 3:30, en el Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero viajar en avión y no me gusta.
¿No te gusta, nene?
No, no me gusta porque es muy incómodo. Ah. Y aquí tenemos consejos para que un vuelo sea placentero, preparados por nuestro equipo de producción.
Sí.
Evidentemente, los asientos de los aviones son cada vez
más pequeños.
Más pequeños, señor. Sí. Y estamos amontonados como perejil en maceta.
No hay espacio, no le dan de comer un sanguchito.
No, señor.
Un coso, nada.
Bueno. Y aquí tenemos unos consejos. Primer consejo. Ten cuidado al hacer tu equipaje de mano.
Sí.
Por ejemplo, si querés tener buen aspecto y sentirte bien después del aterrizaje.
Claro, porque usted llega hecho un pordioso.
Claro, hecho una porquería, con la cara estirada como tejido fiambrera.
Sí. Y lo están esperando, quizás.
Claro, gente importante. Claro. ¿Y el siguiente poligrillo quién es? Entonces recomendamos que metas,
sí, lo felicito.
Discúlpeme, en tu equipaje de mano las siguientes cosas en tamaño de viaje. Atención, un cepillo y pasta de dientes,
sí,
porque cepillarte los dientes te hace sentir despierto y descansado.
Sí.
Ah, sí, sí.
Le da como un frescor.
Sí, yo cuando me siento cansado, adivine qué hago.
¿Se cepilla los dientes?
No, no, me voy a dormir.
Ah, bueno, señor, pero acá estamos hablando de otra cosa.
Sí. Desodorante, manteca de cacao.
De cacao.
Ah, loción, para asegurarte de que tu piel brille, aunque haya sequedad en el aire.
Sí, porque usted se pasa todo eso y se lubrica. Ahora que dijo manteca de cacao...
¿Qué tal?
¿Usted descubrió que la manteca de cacao es el chocolate blanco?
No, no descubrí eso. Todavía si no,
sí,
me pasaría con manteca de cacao.
Pásesela.
Ah.
La manteca de cacao. Pásesela por los labios.
Sí.
Y se va saboreando sus propios labios.
Y es justamente el eslogan de la manteca de cacao en Estados Unidos, es pásesela por los labios.
Sí. Y descubrirá el sabor al chocolate blanco.
¡Qué grande!
Bueno,
buen descubrimiento.
Y eso lo hace sentirse despejado.
Sí.
Después de un largo viaje en avión.
Lleva también una lapicera y lleva la dirección del lugar donde te vas a alojar para que puedas rellenar todos los formularios de inmigración cuando vas a otros países.
Sí.
Y todo así.
Sí, ahora le hacen mucho todo por computadora.
Y no importa, lleva una lapicera.
Sí, siempre tienen que tener.
Lleva accesorios para que puedas dormir mejor.
¿Cómo qué? ¿Una
cama? Por ejemplo, tapones para los oídos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene tapones para los oídos?
Sí, señor, es el emporio del tapón para el oído.
¿Este es un tapón para el
oído? No, señor, este, por ejemplo.
Ajá.
Hay distintos modelos. Creo que hay algunos que son muy pequeños que usted...
Sí, pero después se te mete adentro el oído.
Sí.
Y no te lo podés sacar. a una persona que yo conozco se le metieron adentro los... ¿cómo se llama eso que te dan para escuchar las películas?
¿Los auriculares?
Ese, porque son chiquititos. Y se le metieron adentro de los conductos auriculares.
Señor.
Y cuando los quiso, tuvo que devolver.
Y por lo menos se tira del cable. Por
claro, y no se los podía sacar. Entonces vino el comisario de a bordo y le dijo, mire, se lo va a tener que sacar.
No, bueno, tampoco ese...
Y empezó a tirar el tipo. Y bueno, le rompió una oreja.
Pero cuidado, ¿cómo va a ser eso, señor? Eso dice, le puede arrancar además órganos internos del oído.
Sí, claro. Y el otro al final le quedó adentro. Y él todo el tiempo se la pasa oyendo las películas del avión.
No, pero qué espanto.
Le quedó adentro.
Encima ya las películas del avión...
Claro, las siguen dando, él no está en el avión, está en la casa y escucha las películas que dan en el avión.
Y el avión está volando por otro lado.
Y bueno, y él escucha todo.
Qué barbaridad.
Ahora se está por operar, porque...
Y sí, señor, es urgente lo que tiene que hacer.
O incluso mandó una carta a Aerolínea para ver si cambiaban las películas, por lo menos.
Pero una vez por mes cambian, veo cada mes cambian las películas.
Ah, sí, sí. Sí, la que iba primero la ponen segunda.
Sí.
Dice... todo esto, además de tu almohada para el cogote,
ahí está,
ayudará a relajarte y a acurrucarte, tanto como puedas en un asiento de clase económica, ¿no?
Claro, que es poco.
Claro.
No se puede hacer mucho. Así
que a lo mejor puedes dormir algo. Disfruta los entretenimientos que hay en el avión.
Sí, ahora hay más, veo que hay...
¿Cómo que hay? ¿Qué hay?
A mí me gusta el de los vuelos los transatlánticos, los vuelos de viajes largos. El avioncito, ver por dónde anda. Veo que le ponen un mapa.
Ah, soy el único en el avión que mira eso.
Ah, no, somos dos, yo también.
Pero estoy siguiéndolo así, sí, todo el tiempo, no le saco la vista. Y hago fuerza, me parece que va despacio. Y está siempre en el mismo lugar. Bueno, el tiempo vuela, dice, cuando se ven películas y programas de televisión.
Claro.
Muchas compañías aéreas te dejan ver la selección de películas, podés elegir.
Claro, usted elige qué película quiere. Series también hay ahora.
Pero existe la pequeña posibilidad de que el sistema de entretenimiento del vuelo no funcione.
Oh.
Como también existe la posibilidad de que no funcionen los motores del avión.
Claro, prefiero estar sin película.
Claro, eso que muchas veces no funcione el coso que da las películas, me hace pensar, si no funciona esto, ¿por qué tiene que funcionar lo otro?
Empieza a ser un indicio, ¿no?
Entonces dice, tené para ese caso un plan alternativo, como el paracaídas. Sí. Ah, no.
No.
Un libro, juegos de computadora, películas, para que no tengas que saber lo que se siente mirando el respaldo del asiento de enfrente durante 8 horas.
Decime
8 o 12.
Las que fueren, a donde viajar.
13, segundo, donde viajar.
Ahora, un libro, si usted tiene un vuelo nocturno,
sí.
¿Usted vio el radio del haz de luz que proyecta sobre un libro? Cada 3 palabras tiene que ir corriendo el libro.
Sí, bueno, pero si no, usted arruinaría...
Al compañero.
El sueño de todos, cosa que además siempre pasa.
Igual se arruina.
Estando tan amontonado, siempre hay un niño que llora, un señor que estornuda, un viejo que pasa al baño, otro que vuelve, gente que pasa y pasa y pasa y no termina de pasar, no se sabe dónde va.
Porque caminan para estirar las piernas.
Sí, pero que... caminan más que, qué sé yo, que en el bosque de Palermo.
Sí, sí. A mí una vez me tocó viajar con Jorge Dorio, no quiero nombrarlo. Y digo, bueno, viajé al lado de él y nunca volvió al asiento.
Se fue y no vino más.
No, estuvo caminando todo el tiempo por el avión.
Dios mío.
Y venía.
Dios mío.
Era uno de esos que caminaba.
Bueno, acá hay una cosa interesante, ¿eh? Dice, ten en cuenta el espacio entre tus piernas.
¿Cómo? ¿De qué está hablando, señor?
No sé.
¿Cómo tenerlo en cuenta?
Dice, el equipaje de mano es fantástico hasta que lo tenés que poner debajo del asiento, entre tus piernas. Y entonces ya no te puedes mover. Bueno, hay que tratar de ponerlo arriba.
Sí, pero si usted tiene cosas que necesita, tiene
no,
que
estar... o por ahí no hay más lugar arriba.
No hay más lugar.
Y entonces el tipo dice, mire, esto se lo va a tener que poner entre las piernas.
Sí. ¿Esto?
Sí, sí.
Ah.
A mí la pena, dice el tipo.
¿Sabe lo peor que le puede pasar?
No.
Que le toque músicos.
Oh,
que viene con guitarra.
Que viene con guitarra, con
todo, y ocupan todo. Sí, todo
que lo ponen adelante de todo. Sí, se lo dan al tipo.
Todo hacen sí. Unas maniobras. Y si esto, pero ¿por qué no se alquilan una guitarra en el lugar a donde van?
Dios mío. Bueno, acá recomienda ponerlo en el compartimiento superior, ¿no? Para que puedas estirar las piernas. Igual no vas a poder estirar las piernas.
No,
porque
no hay,
no hay casi lugar, no hay casi lugar. Llevar ropa cómoda.
Eso sí, ¿eh?
Ah, sí. No vas de mocking, ¿no?
No, no. Cosas que usted se pueda doblar.
Claro. Envuélvete en ropas como las que te pones en casa cuando te pasas la tarde y el domingo tirado en el sillón.
Sí. Lo mejor es un poncho.
Sí.
Y abajo desnudo.
Pero claro, si no querés llegar a tu destino con pinta de croto, bueno, hay que poner en el equipaje un par de prendas y cambiarte después del aterrizaje.
Ah, se cambia, pero ¿y si lo están esperando? No,
claro,
puede decir.
No, no, lo mejor es cambiarse antes del aterrizaje.
¿Cómo hacen, por ejemplo, los presidentes, yo que van de viaje protocolar oficial?
Sí, se cambian ahí.
Se tiene que cambiar en el avión.
Se cambian en el avión, le dice a los ayudantes, tapame, dice que me voy a cambiar los lienzos.
Y porque tiene que bajar con cara fresca,
sonriente, todo,
tiene reuniones.
Tiene que ir medio así, con uniforme, no uniforme.
Y con un traje. Un
traje, más o menos, qué sé yo. Y entonces lo rodean entre tres o cuatro colaboradores. Por eso viaja tanta gente con el presidente.
Pero por eso no puede ser.
Le pone unas toallas alrededor y el tipo se cambia.
¿Y no puede ir al baño a cambiarse?
No hay lugar en el baño para cambiarse.
Claro, es difícil de
agacharse. No te puedes parar en el baño.
Pero bueno, pero el baño del avión presidencial, me imagino.
Debe
que
ser un baño grande.
Sí, tiene que ser.
Eso si el tipo va en el avión presidencial.
Claro, eso sí va.
Pero si va en un viaje de línea, no puede, porque los baños de primera son los mismos de...
De los otros.
Sí, sí, sí. No.
Es más, eso sí, además, si tiene avión presidencial.
¿Eh?
Si tiene avión presidencial también.
Claro, por ahí no hay.
Ni
no
si
hay más avión presidencial.
No.
Lo cambiamos.
Sí.
Este...
Pero bueno, los viajes largos, ¿usted sabe lo que sirve mucho? Que en algunos lugares se lo dan, le dan una toalla mojada o un papel mojado.
Ah, sí, sí, pero la usan todo.
Y eso, no, señor, no es la misma.
Una toalla así común, una toalla mojada como...
Una toalla de papel, que es un papel medio tela, medio
papel. Ah, eso es peor todavía.
Y usted
se saca toda la roña con eso.
Se lo pasa bien...
Como si se bañara, se saca la camisa.
No,
y
la
se
camisa
hace
no.
Dar... Por la persona que viaja con usted o el que está al lado, bueno.
No, señor, se saca las lagañas, así que vio que le queda todo pegoteado.
Un presidente con lagañas, imagínese.
¿Qué va a negociar? Entonces se pasa eso por la cara y eso le da una renovación.
En el baño también hay como agua.
¿Cómo agua?
Y sale algo que podría ser agua.
Sí, agua.
Y usted se puede lavar la cara.
¿Pero cuánta agua hay ahí? Porque...
Hay poca, me parece.
Porque pesa
me parece
el agua.
Que después empieza a salir la misma, me parece.
Sí, ahora que lo
el
dice...
Agua, sí, después de varias horas empieza a salir más cansadita. Ya viene con el jabón de los otros.
Porque pesa mucho el agua. Imagínese.
No puede haber mucha, imagínese.
Tenemos para nafta.
10.000 litros de agua pone, ¿qué se cree?
No se puede.
No.
Si ya el tanque de nafta, ¿cuánto carga uno de un avión para cruzar
el
Atlántico?
No sé, pero es mucho lo que necesita.
Mucho.
Claro.
De agua tiene que ser menos.
Y después está el inodoro, discúlpeme la palabra.
Sí,
pero
dígalo.
Somos gente grande, ¿no?
Sí, estoy tolerado.
A mí me da un poco de miedo... Porque uno por ahí se arriesga, yo no sé cómo funciona, pero me dijeron, y si por casualidad se tira la cadena cuando todavía está sentado, corres el riesgo...
Sí. Le hace un efecto ventosa.
Que te expulsa del avión.
Ah, lo chupa directamente.
Claro, personas de poco peso, un niño, por ejemplo. Por eso los niños no deben ir solos al baño...
No
de los aviones, sin la ayuda de una persona mayor que lo sostenga. Pues te agarra, tira la cadena y sale, pero muy fuerte.
Pero ¿cómo puede
ser? El niño es absorbido y anda a saber dónde va a parar.
No, pero ahí debe haber un sistema de puerta con puerta, algo así, que va
a... No sé, después está el efecto, también el efecto sopapa, sí, que hace que por ahí ya una persona mayor quede atrapada.
No se puede levantar.
No digo que sea expulsado del avión, pero sí que no se puede levantar.
Queda atascado.
Queda atascado y empieza la gente a golpear. ¡Abra puerta, qué sé yo! Porque hay pocos baños en los aviones y muchos postulantes. A la gente se le ocurre ir al baño, ir al baño,
¿y
ir al baño?
¿Y qué va a hacer? ¿Y dónde va a ir?
Claro, no tiene dónde ir.
No hay dónde ir, señor.
Y el tipo atascado allí, yo creo que tiene un pulsador para pedir auxilio.
Debe haber,
tiene. Debe haber para pedir auxilio. Y entonces ahí vienen.
Pero el pulsador le queda cerca del inodoro, porque mire si no le alcanza.
Todo queda cerca porque es imposible, es muy pequeño el baño. Entonces usted se comunica con el piloto o con la azafata y le digo: mire, señorita, me pasó algo. Sí, ya sé, dice.
¿Qué?
Porque pasa siempre, dice.
Pasa
seguido. No se puede levantar, guau.
Ahora, ¿por qué el baño de los aviones no tiene ventanilla?
Para que no te espien de afuera.
¿Quién lo va a espiar de afuera, señor?
Y creo que tiene ventanilla, ¿o no?
No tiene. ¿No?
A mí me parece que tiene.
No,
¿vos qué
no
decís?
No tiene. Está tapada, no está escuchando lo que le preguntamos.
Bueno.
Está tapada la ventanilla.
Puede ser que esté tapada.
No, ¿sí? no hay por qué.
Si no, estás en el aeropuerto.
Sí.
Y terminan, te espían por la ventanilla de afuera.
No le van a espiar, ahí siempre está alta.
O pasa un avión al lado.
Sí, ¿y quién no llega a ver?
Y te ven.
Así pasa.
Así que por yo siempre cierro la ventanilla.
¿La cierra?
La cierra, sí. Si veo que hay ventanilla y que se puede cerrar, la cierro.
Bueno, señor, pero es una intimidad, digamos, un derroche de intimidad. Lo
que sí, el avión es un derroche de intimidad.
Sí.
Antes que nada. Bueno, si viaja con un bebé...
Sí.
También tenga la precaución de llevar la maleta del bebé.
Claro, porque ahí lleva todo.
Claro.
Igual vio donde lo ponen a los bebés. Una vez vi en un avión.
Sí.
Que al bebé pequeño. Que no.
Arriba con las valijas.
Arriba.
No me digas que no.
Lo cuelgan.
¿Y cierran?
No cierran, pero hay un aparato que tiene la línea aérea.
No.
Que lo cuelga. Es el que mejor viaja.
¿Cómo van a colgar un bebé?
Se dice, viaja mejor que todos nosotros.
Dice, bueno, en la maleta ponga una cuna de viaje.
Sí.
Claro. El termo, claro, un termo.
¿El termo?
Para tomar mate.
No, para la mamadera.
Un calienta biberones. Qué palabra fea.
Sí.
Tu hermana es una calienta biberones.
Y sí, labura de eso, ¿qué querés?
Claro. Chupete también. El juguete preferido de cada niño. Ah, el triciclo.
No, el triciclo
sí,
no.
Sí, ¿cómo no lo voy a llevar? Toallas de baño, jabón, peine, cepillo, colonia, crema hidratante, crema protectora para el sol, pañales, toallitas húmedas, bolsas plásticas y baberos.
De todo.
Y de todo, no hay lugar para nada.
Óleo calcario. No,
sí,
no lo
claro.
Ahí.
Botiquín de medicinas, analgésicos, tiritas, alcohol, agua oxigenada, termómetro, tijeras, gasas, algodón, espadarapo.
¿Qué es espadarapo?
Espadarapo es un luchador que encabezó una revolución de esclavos en la Roma republicana.
No, señor. Está hablando de algún utensilio que no sé qué es.
Un espadarapo es como...
No, espartaco.
No, es un trapo.
Un trapo.
Tarjeta de seguridad social o del seguro médico privado, hay que llevar también. Ropa, claro, un poco de ropa tiene que llevar si va.
Tanta precaución y no
lleva
ropa.
Sí, va a Europa yendo el trajo espadarapo, pero no ropa.
Baja desnuda.
Claro. Sí, bueno. Un conjunto para cada día en la maleta. ¿Quién es usted, Susana Jiménez?
Pero no, ¿cómo cada
¿Cómo
día?
Un conjunto para cada día. Y llevar alguna muda de sobra. Para el bebé, ¿no? Así que todo eso lo tiene que llevar en la valija del bebé. ¿Quién lleva la valija del bebé?
Usted es más grande que el bebé, la valija del bebé.
Ahora, si tiene que cambiar al bebé
en
el avión...
Pero hay un cambiador.
Cambiador, si no, le dice al tipo que está al lado que se corra, que se levante un rato y usa los dos asientos juntos, qué sé yo.
No, señor, le dice a las azafatas, tienen siempre un lugar ahí que le hacen.
Sí, sí. No, es muy raro esto. ¿Y si el niño llora?
Y el niño va a llorar. El problema sí. Es si hay muchos niños.
Muchos niños que lloran.
Porque
que...
eso usted no lo puede prever.
Sí, sí. Ahí dice que cuando uno se siente agarrotado, tiene que levantarse, caminar para estirar las piernas,
sí,
y saltar en puntas de pie. ¿Eso no es peligroso para el avión?
Sí, no hay que saltar mucho.
¿Cómo va a saltar si saltamos abajo el avión, señor?
Si saltamos todo.
Todo, nos levantamos los 300 pasajeros, empezamos a saltar, ¿sabés cómo se cae?
Bueno, no sé si se cae, pero... Tratemos de no saltar.
Sí, sí.
No, yo había leído que conviene abrir las piernas.
Abrir la pierna.
Pero, o sea, usted sentado, ¿no?
Sí, sí, sí. Así.
Abre las... No,
¿así?
Espere. Abre las piernas.
Ahí está.
Se hinca.
Ah, sí, sí.
Tira todo el torso hacia adelante.
¡Oh!
En el espacio que dejan sus piernas.
Para que justo vienen repartiendo sándwiches.
Bueno, no, y ahí se agacha bien. Y la cabeza viene, la deja colgando.
Ah, sí, sí.
Y entonces así la cabeza descansa y se le va la sangre ahí, el cuello,
claro,
se afloja.
Claro.
Y después de a poco se va levantando como si lo izaran, como si usted fuera una bandera.
Sí, sí. Sí, o si no se hace izar por algún amigo.
Y bueno, empieza de abajo hacia arriba, claro, vértebra por vértebra.
Como todo izamiento.
Hasta adoptar la posición erguida nuevamente.
Qué notable.
Y ahí está muy renovado.
Pero si todos hiciéramos eso al mismo tiempo... Imagínese, no hay lugar en los aviones.
Y sí, lo que pasa, claro, una vez que se agacha no
puede
volver.
Por empezar, no podés abrir las piernas.
No puede volver, claro.
Para abrir las piernas tenés que contar con que alguien te deje meter la pata arriba de su asiento.
Sí, pues sí, cierta colaboración. Y que el otro no esté, el de adelante no tenga el asiento reclinado.
Claro.
Porque ahí no
se puede... Te reclina el asiento y te queda la cabeza del tipo entre las piernas. Y uno empieza a mirar y a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿No?
Bueno, no se puede nada, señor.
No se puede nada.
Finalmente no se puede viajar.
Finalmente creo que no hay que viajar a ninguna parte y quedarse aquí.
Ahora, ¿qué más van a reducir ahora que vienen las líneas aéreas
de bajo costo?
¿Qué más van a reducir? Porque no hay más para reducir.
No hay más.
Van a sacar las alas, no sé.
No le extraña.
Porque no hay mucho más para reducir, o sea,
no, ya el viaje se ha convertido...
Ya el espacio, la comida...
El espacio, la comodidad, el confort, el lujo, la amabilidad, todo eso ya no está más.
Sí.
Así que si le seguimos sacando, ¿qué le podemos sacar?
Y bueno, esa es la pregunta.
Se me ocurrió, ¿por qué no le sacamos el sándwich?
Sí.
La cajita esa que dan.
Pero ya la sacaron.
No me diga.
Sí, ya
la sacaron.
La sacaron. Porque
caramba, qué lástima, porque eso era algo que hubiéramos podido sacar.
Sí, ya no hay más.
Bueno, y sin embargo no es de bajo costo.
No es de bajo costo, porque todavía no llegaron las de bajo costo.
No, claro.
Espera que lleguen.
Bueno, con permiso,
Sí.
Voy al baño.
Bueno, pasa, adelante.
Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial, empresas pymes según clasificación vigente del banco, distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco, sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, la obra ganadora del premio Rosenmacher UBA dentro del FIBA. Funciones gratuitas en El Rojas. Entérate cómo buscar tus entradas en www.rojas.uba.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21 a 30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Tu alegría.
Porque más allá de que vos seas un amargado, que no te podés ir ni a la esquina, hay gente que va a salir a la ruta. A
no me toque bocina,
a disfrutar.
Tu risa.
Me pongo los auriculares y la verdad me cambian el humor de todos los días.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750.
Son los únicos que nos levantan el ánimo.
Vida, tu alegría. Tu latido. Tu juego, caricia. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en la versión sin público presente, pero con el maestro, que lo veo ahí con la ñata contra el vidrio. Así que lo vamos a convocar. Señoras y señores, se acerca a los estudios de AM 750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangar. Te acompaña esta noche, maestro. Manuel Moreira. Bien, buenas noches, maestro. ¿Cómo le va, Moreira?
Bien, sí, ¿cómo le va, Barton?
Acomódese.
Discúlpeme, córrase.
Bueno, tenemos hoy pedidos a través del Facebook de La Venganza Será Terrible, el sitio oficial, y del Twitter arroba La Venganza Radio. Por ejemplo, la autorreferencial Soledad le pide Soledad.
Soledad.
Para Soledad, Soledad.
Bueno, vamos a tratar de complacer a esta persona.
Yo no quiero que nadie me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pinte para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tinta. Doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Muy bien, señores. Aquí también entre los pedidos está Mañanita de Campo. Yo no sé si usted tiene toda la instrumentación ad hoc.
Cuando se llenan los cerros de sol, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como los abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como entre una en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo se acerca hasta mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mis criollas que con embeleso la gloria de un beso para brindar. Como el trébol te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Para Sonia, Milonga Sentimental. Le
Milonga
pide, por
Sentimental
ejemplo,
es muy bonita.
Por ejemplo.
Milonga para recordarte, Milonga Sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Valor pa' quererte mucho, valor pa' desearte el bien, varón. Olvidar a Travio porque ya te perdoné, tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. O jugar en una rama en la suerte de una pasión, pero no es fácil colgarse los tientos de un metejón cuando está bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar a Clavio porque ya te perdoné, tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies.
Bueno, a ver, maestro, aquí Víctor, que escucha desde Panamá, dice, pide Lejana Tierra Mía, evocando
bueno,
a esas pampas.
Discúlpeme, el se ha caído.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto diario de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar
de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. No está, faltas tú, propio amor.
Lejana tierra mía de mis amores, asombro, di bellecita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Bueno, a ver, hay aquí otros pedidos. A Viviana y Sole le piden cactus. Cactus.
Sí. Quiero creer que es el tema de Gustavo Cerati, ¿no?
Sí, no lo sé. Quizás era otro.
Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertir en bien en tu nombre. En tu nombre. Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Y los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad. Y los pájaros
Bien, señores, recuerden que estamos en Twitter, en arroba la venganza radio, y ahí Augusto Cron le pide, creo que es un desafío para usted.
¿Qué va a pedir?
No sé de qué se ríe.
¿Y por
qué
se ríe de la gente?
Te está pidiendo algo mientras que se está riendo.
Sí, porque no sé si hizo alguna vez este tema. My Dark Sweet Lady.
My Dark Sweet Lady es un tema de George Harrison. A ver si...
¿Sonó alguna vez aquí?
Ah, lo hemos
escuchado. Porque yo
alguna
una
vez.
Estadística varios temas del, perdón, del Brasil que le piden. Por ejemplo, O Que Será, la tiene...
O Que. A ver...
Que será que andam suspirando pelas alcorres, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam culminando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo pelas uns becos, que estão falando mal, pé nos botecos, que grita nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será, que vive nas ideias e amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia nas meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todo o seu sentido. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Bueno, señores, nos estamos marchando.
Entró un flautista por ahí.
Sí, había un flautista. La recordamos. Jueves y viernes estaremos en el Caras y Caretas, Venezuela 330, en la ciudad de Buenos Aires.
Con flauta lo tengo aquí, en el bolsillo tengo un saxo, pero vamos a hacerlo con flauta esta vez, ¿te parece?
¿Cuántas cosas le entran en ese bolsillo?
Sí.
arena mais cheia de graça. Ela menina que vem, que passa, no você balanço, caminho do mar. Moça do corpo dado do sol de Ipanema, o céu balançando, mais que um poema, coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Que existe a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.
Bueno, y me dicen aquí que hacen la seña clásica de que hay que irse, hay que marcharse.
¿Con qué quiere que nos vayamos, maestro? A ver qué tiene ahí en el tintero.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM750. Vengo del futuro. ¿Sabes una cosa? Estás escuchando un clásico. El clásico del futuro. AM750.
Thank you.
es un juego en un mar. O me mates desde el mediodía.
Y sí, sí, porque como te...
Y otra forma de sentir.
Jazz
en 750.
Jazz. Muy 750.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
En la mañana de las 7:50, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bienvenida, presidenta.
Gracias, buen día a todos. Con respecto a la... porque mi posición es conocida. Ahora, que la discusión está en la sociedad, está en la sociedad. Yo creo que la sociedad obviamente lo va a discutir independientemente de las posturas que tengamos cada una. Por empezar, me molesta mucho la estigmatización de un lado y del otro, pero fundamentalmente de las que no están de acuerdo con el aborto y creen que las que están de acuerdo con el aborto son brujas que deberían ser quemadas en la hoguera. Me gusta debatir, me gusta discutir y me dejo convencer convencer si tienen buenas ideas, me dejo convencer también. Yo creo que cuando se puede dar esta discusión en un marco civilizado, sin estigmatizaciones, el Congreso lo va a receptar, cuando la sociedad se lo ha aceptado previamente. Lo que es imposible es discutirlo parlamentariamente, discutirlo en ámbitos institucionales, si la sociedad no lo ha procesado. Y yo siento que todavía el proceso sería de violento y de enfrentamiento y que la sociedad no lo ha procesado. Por ahí estoy equivocada, lo admito.
Muy 750.
Víctor Hugo Morales, Gustavo Campana, de lunes a viernes, 9 a 12. Romeo was restless, he was ready to kill. He jumped out the window cause he couldn't sit still. Juliet was waiting with a safety net. Said, don't bury me cause I'm not dead yet. Why don't you tell me about the mystery dance? I wanna know about the mystery dance. Why don't you show me cause I tried and I tried and I still look about. I can't do it anymore and I'm not satisfied. Well, I remember when the lights went out and I was trying to make it look like it was never in doubt. She thought that I knew and I thought that she knew. So both of us were willing, but we didn't know how to do it. Why don't you tell me about the mystery dance? I want to know about the mystery dance. Why don't you show me, cause I tried and I tried and I still miss out that I can't do it anymore and I'm not satisfied. My left foot from my right. You can see those pictures and in a magazine. But what's the use of looking when you don't know what they mean? Why don't you tell me about the mystery dance? I wanna know about the mystery dance. Why don't you show me? Cause I tried and I tried and I still miss about. I can't do it anymore and I'm not satisfied. Well, I remember when the lights went out and I was trying to make it look like it was never in doubt. She thought that I knew and I thought that she knew. So both of us were willing, but we didn't know how to do it. Why don't you tell me about the mystery dance? I wanna know about the mystery dance. Why don't you show me? Cause I tried and I tried and I still miss about. I can't do it anymore and I'm not satisfied. Middle of the night, my beauty discovered my left foot from my right. You can see those pictures and in a magazine. But what's the use of looking when you don't know what they mean? Why don't you tell me about the mystery dance? I wanna know about the mystery dance. Why don't you show me? Cause I tried and I'm still missing that. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso, con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.